Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya estamos aquí, jueves, día 25, en una jornada en la que, si te gustan los números, enhorabuena. Si eres de esas personas que disfrutan haciendo cálculos, previsiones, planteando ecuaciones de lo que la vida te va a deparar, tienes que estar disfrutando muchísimo en un día como el de hoy. Si por contra no eres de números, pues no has elegido, si eres aficionado al deporte y concretamente al Real Valladolid, la mejor de las opciones, porque nos quedan por delante todavía hoy horas y a partir de mañana muchos minutos de intentar hacer cuentas. Y es que el Real Valladolid, que ayer te decíamos, podría haber conseguido remota pero positivamente la permanencia el próximo domingo en Almería, va a ser que no. Los resultados de ayer le condenan a tener que sufrir o disfrutar hasta la última jornada. Y es que las matemáticas desde anoche nos dicen que el Real Valladolid necesita, para no pasar ningún tipo de apuro, llegar a los 42 puntos. Después te puede valer con 41, con 40, sí, puede valer, pero necesita llegar ahora mismo a los 42 puntos para evitarse todo tipo de problemas. Y esos 42 puntos solo se obtienen sumando en los próximos dos partidos. Te lo vamos a contar hasta las 4 en punto, en una jornada en la que además tenemos baloncesto aquí en Valladolid y en la que Leire Chorro está como cada jornada en la realización. Hacemos un alto y comenzamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Pues parecía que después de la victoria del Real Valladolid ante el FC Barcelona el pasado martes, por fin la providencia iba a permitir que la fortuna nos sonriera. Pues no fue así. El Getafe ganó en el campo del Betis. Realmente hizo mucho daño el empate que el Sevilla había conseguido minutos antes en el campo del Elche. Eso hacía que el Sevilla fuera absolutamente incapaz ya matemáticamente de alcanzar al Real Betis en la clasificación. El Real Betis va a ser equipo europeo la próxima temporada y lo era antes incluso de comenzar su partido contra el Getafe. Al final pasó lo que todos esperábamos una vez conocida esa noticia que tenía que pasar, que el Getafe ganara por 1-0. Y el Atlético de Madrid decidió también ser, en este caso, un comparsa de lo que el equipo rojiblanco está demostrando esta temporada. Volvió a bajar el pistón en la segunda parte, el Real Valladolid no lo aprovechó, sí lo aprovechó ayer el Real Club Deportivo Español, que perdiendo 0-3 al descanso fue capaz en 15 minutos de empatar el encuentro. Así pues, un punto para el Español, 3 para el Getafe, la victoria del Barcelona no es que se haya minimizado, es que menos mal que conseguimos ganar al Fútbol Club Barcelona. De esa manera, el Real Valladolid se ha puesto a echar cuentas. Y tú y yo, con 39, con 38 no va a valer, porque no va a valer. Con 39 no va a valer. Con 40 no va a valer. Con 41 puede que valga. Y con 42 vale de sobra. Esas son las cuentas que hay que echar, con lo cual hay que sacar 3 y 1 o 1 y 3. Si son 6, mejor. Absolutamente mejor. Porque con 44 nadie te quita absolutamente nada. Pero es que se pueden meter, dependiendo de los resultados del viernes, del domingo, hasta 7 equipos con problemas en la última jornada. Vámonos a la Maranta.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 28 de mayo, desde las 6:30 de la tarde, Unión Deportiva Almería, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, Deportes COPE hasta las 4. Tenemos la cabeza de echar cuentas que no te lo puedes ni imaginar. Los que elegimos la vía de las letras para intentar adquirir cultura, llegan estos momentos y estás primero sobrepasado y después desorientado, porque al final todo depende de tan poco y todo depende de tanto. Lo que no depende de nadie es que tú te puedas acercar al Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41 y disfrutes todavía de la jornada número 35 que hoy termina, de la 37 que es la del fin de semana. Y vamos a ver con qué humor salimos. Seguro que contento con el buen servicio y la buena atención. Café Bar Amaranta, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Lo tiene que estar pasando muy bien García, que es el de los números. Tú y yo, que somos menos de números, ostras, a nosotros todo esto nos sobrepasa porque te pones a ver, intentar ver el futuro y te das cuenta de que lo mejor va a ser vivir el presente. A ver qué pasa en Almería y a partir de ahí ver si tenemos o no posibilidades. Pero lo que está claro es una cosa, con 4 puntos, 42 al final, el Real Valladolid está matemáticamente salvado. ¿Fue mucho el bajón tuyo anoche cuando veías que el Español llegaba y que el Getafe ganaba en Sevilla?
Pues sí, la verdad que sí. Bajó más que nada porque bueno, después de un subidón por ¿sí? hacer seguir con los mismos adjetivos, pues la verdad que ayer más que bajón era decir, jo, bueno, dentro de lo malo, hemos ganado al Barça, por supuesto que nadie contaba con ello, pero ayer decía, bueno, a ver si nos quedan bien los resultados y nos da un poco más de vidilla, ¿no? Un poco de margen. Está claro que los demás también se juegan lo mismo que tú y que han tenido que apretar y les ha salido bien y bueno, pues estamos todos donde hace 4 semanas pensábamos que no iba ni a estar, sinceramente, porque yo creo que veíamos la caída en picado en cómo estábamos anímicamente y cómo estábamos desarrollando futbolísticamente de todos los encuentros y todos pensábamos, o mucha gente pensábamos, de que esto pintaba mal. Entonces, bueno, ahora yo creo que pinta mejor que hace 2 semanas y era lo que tiene que aprovechar el míster, claro.
De todas formas, ¿cómo cambia la perspectiva el simple orden de los partidos? Y me explico, ganas al Barça el martes, empata en casa el Español ayer y gana el Getafe en Sevilla y estamos de bajón. Vamos a ponerlo al revés, vamos a imaginar que el Español hubiera empatado contra el Atlético de Madrid el martes, que el Getafe el martes hubiera ganado en Sevilla y que tú hubieras ganado anoche al Barça. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora estaríamos eufóricos casi, ¿eh?
Claro, pero por eso, fíjate, ayer pensaba esto por mi cuenta y decía, bueno, pues, joder, si estamos ya quedando 4 jornadas y sabemos quiénes están implicados del séptimo para abajo, yo creo que quedando 3 jornadas se debería haber unificado, por lo menos con la gente que está jugando algo, haber unificado el horario. Porque yo creo que ayer, pues, estoy muy de acuerdo contigo, de que el partido de Barcelona, los 3 puntos, exigió al resto de equipos el resultado que consiguieron al final. Que si hubiera sido al revés, pues a lo mejor no habría podido ganar a Barcelona, o sí, no te digo que no. Pero yo creo que quedando 3 jornadas debería haber unificado, según estaba la liga ya, debería haber unificado el horario de los partidos.
Absolutamente de acuerdo. Ahora nos toca ir a Almería. Una Almería que antes de jugar el otro día en San Sebastián estaba virtualmente salvado, con 39 puntos, pero claro, llegó lo del Valladolid, llegó lo del Getafe, llegó lo del Español, y ahora tiene el charco exactamente a la misma altura de las rodillas para arriba que nosotros, ¿eh?
Sí, lógico. Yo creo que cuando estás jugando con fuego y no eres capaz de salir, tienes rachas positivas como hemos tenido nosotros, pero luego vuelve la negativa, muy irregulares. Yo creo que es la palabra, que ha sido igual de irregular que nosotros, como recién ascendidos, y que no ha sido capaz de asentarse en la categoría, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos a la misma altura, tenemos un entrenador que conocemos muy bien, a un entrenador, Juan Carlos, que sabemos que le cuesta mucho mover la cintura en cuanto le mueven algo dentro del partido o le mueven algo que no se esperaba. Y bueno, yo creo que el tema anímico es el 90%, ya lo decimos, ya quedando, yo creo que hace ya dos jornadas que lo comentamos, y yo creo que ahí Rubí también es un poco donde puede flojear, ¿no? Yo creo que a Rubí le cuesta mucho levantar los equipos, mantener esa intensidad y esa agresividad, pero bueno, basta que hable yo para que suba el pan y que el domingo pues nos encontremos ahí a una Almería irreconocible, ¿no? Pero yo creo que el míster tiene que jugar con eso. Si tiene buenos scouting, tiene que saber que a Rubí le cuesta muchísimo modificar el plan de partido, y ahí tenemos que sorprender un poco arriba. No con inventos, pero sí con movimientos que él nos espere.
Afortunadamente, parece que Plata ha encontrado ya la ruta de la banda. Parece que Machis empieza a ser otra vez el jugador con profundidad. Y oye, Plano ayudó el otro día. Sumó mucho más de lo que había restado en otras ocasiones. A lo mejor hemos llegado en el momento justo al sitio adecuado con depende qué jugadores.
Bueno, si te acuerdas el último encuentro con el Sevilla, antes de irme a de la emisora, hice un resumen rápido y te dije qué opinas o qué crees que va a pasar a partir de ahora o qué deberíamos hacer a partir de ahora. Y te dije que haga algo sencillo. O sea, que busque un dibujo sencillo, que se complique la historia, que ahora los jugadores necesitan sencillez táctica. Luego hay variantes dentro del partido que puedes ir modificando, pero cosas muy sencillas, y trabajar lo anímico. Y mira, el día de Barcelona hemos vuelto al 4-2-3-1, en el que Plano a lo mejor se incrustaba sin balón, se incrustaba un poquito para ayudar a Roque Mesa y a Aguado, pero cuando tenía el balón el Valladolid se ponía por detrás de Lenin, hizo un buen partido hasta el minuto 60, que ya, bueno, pues el físico le empezó a restar, ¿no? Pero yo creo que a Plano le ha venido muy bien, pero al equipo le ha venido muy bien este dibujo, y sigo insistiendo que es cómo tiene que jugar el Valladolid y que deje de jugar con tres medios centros, porque el otro día con Aguado y con Moncho, con Roque Mesa, el Valladolid estuvo muy bien, muy bien. O sea, los dos se entienden perfectamente en segunda, suben a primera, desaparecen los dos de la alineación, y bueno, yo creo que entre los dos se manejan muy bien, y yo creo que el tercer medio centro tiene que desaparecer y que tiene que ser un recurso defensivo cuando haga falta dentro del partido, nada más. Pero yo creo que el otro día funcionó. Los jugadores que estaban en el campo, pero sobre todo el dibujo, que lo simplificó todo mucho.
Estamos hablando de dos mediocentros que juegan casi en paralelo, como son Roque y Aguado, pero vuelve Onglá, Pedro. ¿Estarías a favor de que el jugador camerunés no saliera de inicio y volver a dar la alternativa a Roque Aguado? Primero Onglá, músculo. Y cuando el centro del campo de la Almería empieza a flaquear, meter al jugón.
No, ya veremos a ver, pero vamos, yo empiezo con Onglá, y con Aguado. Es que son los que tienen que jugar. Ahora mismo, de verdad, por el estado de forma y por la claridad y por el dinamismo que tiene Aguado y por los kilómetros que recorre junto a... o puede recorrer junto a Onglá, esos son los dos minutos que tienen que jugar. Y no tiene que añadir más gente ahí, nada más, que a lo mejor a nivel defensivo, implicar más a Plano cuando no tengamos el balón. Pero que son los mediocentros con los que tienen que jugar. Para no estorbarse, para tener el campo dividido, para hacer las ayudas mucho más claras. Cuando suba Aguado sabemos que Onglá está detrás. Cosas simples, cosas sencillas, ¿no? Y sobre todo, luego, el míster va a tener que complicarle algo a Rubí. Y a lo mejor tenemos que plantear el partido igual con el Barça. O sea, no dejarle salir con el balón jugado, que a Rubí sí que le gusta. Pues a lo mejor Rubí se espera que vamos a esperar el partido atrás. Y igual hay que plantearle cosas difíciles y cosas complicadas que no se espera. Y otro día nos fue bien, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo contra la Almería, y que él empiece a pensar y que empiece a mover fichas, que es lo que le cuesta, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un poco trabajo táctico del míster, trabajo anímico entre dos días que hemos tenido diferencia, y ya está, y ahí va a estar la historia. Pero vamos, mi opción es Onglá con Aguado, tengo claro.
Y otra cosa, puede llegar un momento en el cual se plantee, porque esto yo creo que el propio partido te lo dice, que se puede interpretar que el punto es bueno para ambos. En este caso lo sería más para el Almería que para el Real Valladolid, y el Valladolid en este caso intentar cederlo todo y enfocarlo todo para la última jornada contra el Getafe. ¿Tú contemplas ese posible escenario? Es que a mí me cuesta mucho verlo.
Sí, a mí también. O sea, yo desde luego, ¿eh? O sea, tengo muy claro que este partido tenemos que ir a ganar. O sea, y no quiere decir que vayamos a suicidarnos, sino que la idea es ir a ganar el partido. O sea, presentar un equipo valiente, con intenciones, pero inteligente, que sepa cuándo tiene que replegarse, sepa cuándo tenga opciones de ir a buscar arriba a su área, que vaya, que no se quede. Y eso es el planteamiento que yo haría, porque el equipo le va bien así. O sea, le ha ido bien contra la Barcelona y le ha ido bien contra muchos equipos. Entonces yo creo que el míster tiene que saber cuando las cosas han salido bien, el por qué han salido bien, ¿no? Que es lo que nos cuesta analizar, que yo y hablamos siempre con Antonio y yo, con tantos analistas y tanto cuerpo técnico y scouting que están viendo partidos. O sea, cuando salen las cosas bien hay que analizarlas, es porque salen bien, no es por casualidad. Y yo creo que el Valladolid debe de plantear un partido complicado, pero al empate no lo veo, Juan Carlos. Yo creo que eso es imposible que salga bien, que luego el resultado es la consecuencia de un partido que se dé de determinada forma, vale, pero ya por el empate yo creo que el míster se equivocaría.
Bueno, el partido es el domingo a las 7, te lo vamos a contar desde las 6:30 en COPE más Valladolid. No sé si allí en Amaranta vas a tener dedicación exclusiva, imagino, al partido del Real Valladolid, ¿no?
Sí, igual, un día, además un día de mucho trabajo, ¿eh? Ojalá sí. que no me equivoque, pero entre las elecciones, la gente deseando votar, un día más o menos soleado, más el partido de las 7, pues va a ser un día pues de mucho ocurre y gracias a Dios.
Bueno, pues luego no me digas que te aburres, ¿vale? Porque es que a ti la vida te está dando lo que buscas, que es primero mucho trabajo y después mucho fútbol, que es lo que queremos todos. Pedro del Barrio, Café Bar Amaranta, Hernando de Acuña, número 41. Gracias y hasta el domingo.
Amigo, hasta el domingo, un saludo.
Hasta luego. Es que tiene gracia que estamos hablando de la jornada número 37, cuando todavía no ha acabado la jornada 36. Lo digo a colación de lo que apuntaba antes Pedro, que quizás sí hubiera sido bastante recomendable que en esta jornada ya se hubieran unificado horarios. Se puede poner intersemanal, pero todos a la vez. Porque, evidentemente, ayer Getafe y Real Club Deportivo Español salen condicionados por lo que ha hecho el Real Valladolid ante el Fútbol Club Barcelona. Si el Real Valladolid pierde en casa ante el Fútbol Club Barcelona, como creo que todo el mundo esperaba, pues quizá ayer Real Club Deportivo Español y Getafe pues no hubieran salido tan de cara al partido, porque a lo mejor decían, bueno, pues con un puntito, puesto que el Español le tiene ganado el averaje general al Valladolid y el Getafe tiene que venir a Zorrilla, pues que a lo mejor con un puntito ayer pues no corremos riesgos. Mira, el Getafe pierde a Unal prácticamente para el resto de la temporada. Y es que hoy todavía hay dos partidos. Hoy todavía no sabemos qué va a ser del Valencia. El Valencia juega a las 7:30 en Mallorca. Osasuna y Athletic Club, pues si me apuras es un partido que sobra para todos los objetivos, sobre todo para los nuestros. Pero es que el Valencia, ahora mismo, llegas, miras la clasificación y dices, sí, está con 40 puntos. Está a 2 del descenso, a 2 del descenso y a 5 de la penúltima plaza. Si el Valencia hoy no suma, se mete en el fregado, ¿eh? No acaba de salir el equipo del Pipo Baraja. Lo mismo podemos decir del Celta, que a lo mejor se ha visto tan fuera que no se ha dado cuenta de que le iba a pillar una corriente y se podía constipar. Y el Almería, que bueno, pues el otro día ante la Real Sociedad pues minimizaba daños con la derrota, pues fíjate, al final a lo mejor se mete. Y es que tú imagínate que se llega a la última jornada con 41 puntos el Real Valladolid, 41 el Cádiz, 40 el Almería, no, 39 llevaría el Almería, porque si llega con 41 el Real Valladolid habría ganado en el Powerhouse Stadium, que llega con 40 o 41 el Valencia, que llega con 40 o 41 el Celta. Tú fíjate la que se monta de cara a una última jornada que desde luego tendría muchísima guasa se pudiera producir de esa manera. Y es que la penúltima jornada, a las 7 entera, Sevilla-Real Madrid el sábado, Athletic Club Elche el domingo, Atlético de Madrid-Real Sociedad-Barcelona-Mallorca. Y a partir de ahí empieza el fregado. Getafe-Osasuna, Cádiz-Celta. Aquí nos conviene que empaten. Nos conviene que empaten porque de esa manera en la última jornada estarían los dos en el fregado. Si gana el Cádiz, sale. Si gana el Celta, se va. Y de que tiene que ganar alguno, pues que gane el Celta. Y nos deje al Cádiz ahí a tiro, a pesar de que nos tiene ganado el averaje general. Con el Celta por lo menos lo tenemos empatado. El averaje particular, perdón. Con el Celta por lo menos lo tenemos empatado. 4-1-3-0. Rayo Villarreal, ese ni nos va ni nos viene. Almería Valladolid, Girona Betis y Valencia Español. Es imprescindible que el Valencia palme hoy. Imprescindible. Para que en ese partido tenga que ir con el cuchillo entre los dientes. Si el Valencia palma hoy, las posibilidades del Español de sumar en Mestalla se minimizan. Y si suma el Español, el que se queda es el Valencia. Con lo cual sería muy interesante que hoy el Mallorca, que pita muy bien en casa, consiga ganar al Valencia. Y para la última jornada, programada para el domingo día 4 a las 7 de la tarde, entera, Betis-Valencia, el del Betis ya no te puedes fiar, no le puedes pedir nada después de lo de ayer, Mallorca-Rayo, nos da igual, Real Sociedad-Sevilla, ni nos va ni nos viene, Real Madrid-Athletic Club, para ellos, Villarreal-Atlético de Madrid, y a mí qué, Celta-Barcelona, fíjate del Barça, Valladolid-Getafe, ese es el partido de los partidos, o no, a lo mejor con un empate, quién sabe. Elche-Cádiz, Español-Almería y Osasuna-Girona. Valladolid-Getafe-Español-Almería. Fíjate, no tengo ninguna duda de que los programas multicancha, en este caso nuestro tiempo de juego, van a estar mucho tiempo en Zorrilla y mucho tiempo en Cornellá ese próximo fin de semana. Porque también, a lo mejor, no tiene por qué ser en Zorrilla, donde valga el empate. A lo mejor el empate vale en Barcelona, también para los dos. O a lo mejor los cuatro tienen que ir a ganar, mata-mata. Y entonces se puede plantear una última jornada de auténtica pasión. Pero vamos a quedarnos con la penúltima, que es la del fin de semana. Y vamos a quedarnos con la anterior, con la que vio el debut de David Torres, no el debut, pero sí vio cómo David Torres tuvo que jugar muchísimo tiempo ante un equipo clasificado para la Champions y campeón de Liga. Un David Torres que admite que hasta hace bastante poco pues veía a esos jugadores por la tele.
Al principio te impresiona porque pues bueno, pues siempre han sido los jugadores que, en mi caso, pues les he visto por la tele o siempre con esa distancia y de repente pues te ves ahí con ellos. Pero al final, pues tener confianza en ti mismo, en lo que llevas haciendo, que al final es lo que me ha llevado a poder tener esa oportunidad y a intentar hacer lo mejor posible. Y al final yo llevo siempre toda mi vida jugando al fútbol y pues intentar todo lo que he ido aprendiendo y vamos, lo que me queda por aprender, pero lo que he ido aprendiendo, esa experiencia, pues intentar aplicarla. Sí, es verdad que ellos pues son muy buenos, pero bueno, al final intentar hacer lo mejor posible y ya está. El Barça es el Barça, es un gran equipo, tiene grandes jugadores y yo no creo que viniesen a dejarse ganar. Al final es el campeón de Liga y nosotros pues hicimos un muy buen partido, lo planteamos muy bien y yo creo que también pues tenemos que tener ese reconocimiento.
Eso es lo que opina David Torres del Barça y de esa ola de opinión que se ha generado y que defendió ayer Bordalás desde el tiempo de juego de la cadena COPE después de su partido en Sevilla, en el partidazo concretamente, de que el Barcelona no apretó los dientes todo lo que los podría apretar frente al Real Valladolid. Pues a lo mejor tienen razón, pero pónganse ustedes en el lado del FC Barcelona y jueguen durante prácticamente 21 días sin ningún objetivo deportivo. Con todo lo que se ha tenido que aguantar en ese club, eliminación de la Champions y de la Europa League incluida, implicación en el caso Negreira, noticias casi más del mundo del corazón que deportivas y después la salida de dos iconos como son Sergio Busquets y Jordi Alba en las últimas horas. a lo mejor tienen derecho también a estar un poquito despistados los jugadores del FC Barcelona, pero todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le apetezca. Ayer, por ejemplo, el Atlético de Madrid gana 0-3 en el campo del Español y el Real Club Deportivo Español, que no había sido capaz de generar nada en la primera parte, le mete 3 en la segunda parte. Por cierto, un Real Club Deportivo Español que, a fuerza de ser sinceros, es víctima de una jugada, no voy a decir del calibre de la de Ortiz Arias, que, por cierto, este fin de semana tiene VAR en un partido inocuo, pero tiene VAR. Pero ayer también fue víctima de una absoluta injusticia arbitral, porque yo creo que hay que empezar a, en la sala VAR, adquirir la filosofía TMO en rugby. La filosofía TMO en rugby no es el juez de televisión el que toma la decisión. El juez de televisión lo que le dice al árbitro de campo es si encuentra o no encuentra alguna evidencia que contradiga la decisión inicial. Eso es el funcionamiento del TMO. Aquí en fútbol el VAR toma decisiones. Toma decisiones. Y son unos ojos distintos, con las pulsaciones asentadas, quizá con una manzanilla, una tira, un té, un café al lado o un refresco, y viéndolo a través de una multipantalla. No tiene ni las pulsaciones que tiene el árbitro de campo, ni los condicionantes del árbitro de campo, ni tiene a la grada o a los jugadores mirándole por detrás del cogote a ver qué hace. Y esos árbitros no se pueden permitir el lujo de fallar. Porque fallar es permitirse un lujo al que no tienen derecho. Porque tienen toda la tecnología que quieren y todas las posibilidades de tiempo, porque ya ha demostrado que se pueden tirar hasta 3-4 minutos para tomar una decisión, y de medios. Y ayer, el colegiado que estaba en la sala VAR del estadio de Cornellá, yo creo que toma una decisión sin tener todas las evidencias, que es conceder un gol. Además, estamos hablando de conceder un gol. Yo entiendo que el Real Club Deportivo Español pida una evidencia de que eso fue así. Yo lo entiendo. Que tiene pocas posibilidades de prosperar, también. Pero yo entiendo que el Español, con lo que hay en juego, pida una evidencia. Tú imagínate que al final los dos equipos que descienden son el Real Valladolid y el Real Club Deportivo Español. Con lo de Ortiz Arias y con lo de ayer. ¿Qué se puede pensar de esta liga? No, los árbitros al final te dan y te quitan. No. No, 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 no. En este caso te han quitado. Que por otro lado han podido ser un poquito más condescendientes, pero son dos acciones que pueden significar puntos. Porque al final una roja te los puede quitar o te los puede dar. Un penalti hay que meterlo. Pero aquí estamos hablando de puntos físicos. Son goles, concedidos o no concedidos. Tú imagínate que al final los que bajan son Valladolid y Español. ¿Qué se puede después esperar de la rueda de prensa arbitral del próximo mes de agosto? La dé quien la dé, porque ya no estoy seguro de que la vaya a dar Medina Cantalejo. ¿Qué me he ido con lo de el tema del VAR? Que David Torres también explicaba esta mañana en esa comparecencia cómo fue el momento de su debut.
Muy contento, porque al final también veníamos de una mala racha de resultados y la victoria del otro día, pues encima aquí en casa con esta afición, pues nos da mucha confianza para estos dos partidos que nos quedan. Y con alegría, sí. Y yo, pues, personalmente, pues, muy contento. Al final, la oportunidad que tenga de jugar con el primer equipo y encima aquí en el estadio, pues, muy contento. Pues, sí, yo estaba ahí en el banquillo, estaba viendo el partido y eso, pues, hace la señal Joaquín de que necesita el cambio y no me da tiempo a nada. Salgo rápido a calentar lo que puedo y la verdad es que no te da tiempo a pensar, sales rápido. Y luego ya, pues bueno, una vez que ya vas sentando en el partido, pues te vas calmando un poco así, pero nada, de la primera impresión, pues eso, salir rápido, intentar hacer lo mejor posible.
Intentar hacerlo lo mejor posible, esa fue la consigna y la verdad es que lo hizo bastante bien. También estuvo pendiente, al igual que el resto del vestuario, de los resultados de ayer, de ese empate en Cornellá y de esa victoria del Getafe en el Villamarín. Esto es lo que opina de los resultados de ayer y si en el vestuario, en los grupillos de WhatsApp, ¿corren o no corren las cuentas?
Todos nos estamos jugando lo mismo, nos estamos jugando mucho y se nota que cada vez está todo más apretado, pero bueno, al final nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, ganar los dos partidos, empezando por el del domingo, y no pensar en otra cosa, y luego ya, pues, los otros que hagan lo que sea, pero nosotros centrarse en nosotros, con la confianza, y a dar lo máximo e intentar conseguir los máximos puntos. A ver, siempre, pues, tienes ahí, pues, sí, tal, no sé qué, pero bueno, al final nosotros tenemos que estar a lo nuestro, sumar los máximos puntos y que intentar que las cuentas, pues, las tengan que hacer los otros y nosotros a lo nuestro.
Y es hijo de otro jugador profesional, también defensor durante muchísimas temporadas, muchísimos partidos en la camiseta del Real Valladolid. Y es lógico que hijo futbolista y padre futbolista hablen entre sí. Lo que no sabemos es lo que se dicen.
Él siempre me dice que sea como yo soy, que al final es, como he dicho antes, lo que me ha llevado a estar aquí. Y que aproveche todo, que aproveche la oportunidad, porque igual que hoy puedo estar aquí, al día siguiente no. Entonces, como nunca sabes dónde puede estar, porque el fútbol es tan mucho de idas y vueltas, pues que disfrute, que sea yo mismo, humilde siempre, y eso.
Ese es David Torres. Mañana habla Paulo Pezzolano. Vamos a ver cómo ha encajado él esos dos resultados. Y hoy, 9:45, Pisuerga, primer partido de la serie, al mejor de 5. Pueden ser 3-4 o los 5 partidos los que dure esta serie entre el Real Valladolid y el Forza Lleida. Único partido de la serie semifinal de acceso a la final a 4 de la serie de cuartos que se juega por adelantado. Los otros 3 bloques de partidos van juntos. El Palencia-Alicante, el Coruña y el Lleida. El Burgos Estudiantes. Esos van juntos, mañana viernes, los demás van jueves. Jueves-sábado, la eliminatoria Valladolid-Lleida, viernes-domingo, la del resto de la eliminatoria. No sé por qué, hemos sacado del calendario colectivo este Valladolid-Lleida. 9:45, Pabellón Pisuerga, Paco García anticipa que no va a ser ni mucho menos un playoff fácil.
Bueno, tiene mucho mérito el trabajo que ha hecho Lleida, aparte de que indudablemente es un buen equipo, el trabajo de sus entrenadores, el haber estado en la temporada pasada en Final Four, el haber estado toda la temporada en los puestos altos de la clasificación, el constante movimiento de su plantilla para acabar cuadrando un grupo de 12 jugadores de altísimo nivel. Y bueno, pues indudablemente tenemos que estar preparados, porque desde luego el que piense que va a ser un playoff, no sé si emplear la palabra fácil, desde luego no lo va a ser. Aquí es muy difícil ganar 2 partidos seguidos en un playoff, y lo que tenemos que intentar es primero ganar el jueves y después del jueves plantearnos lo que puede venir el próximo sábado.
Y aunque sea Liga LEP Oro, lógicamente Lleida ha cambiado buena parte de la plantilla. El Real Valladolid ha perdido un jugador importante, como es Cabasele. Ha ganado a Lucas Enguesan, que venía en un principio solo a reforzar entrenamientos. Y la pérdida por parte de Lleida de Michael Carrera le ha permitido incorporar jugadores que no han disminuido para nada el nivel competitivo del equipo catalán. Es la misma competición, es la LEP Oro, pero para Paco García todos esos condicionantes hace que haya intentado meter en la cabeza de sus jugadores que se trata de una competición nueva.
Realmente ahora es una competición nueva, es una competición diferente. Aquí empezamos de cero. Y un playoff tiene un desarrollo muy bonito vivido desde dentro. Es un playoff a 5 partidos. Es, yo diría, prácticamente imposible que esto se resuelva un 3-0, un 0-3. Pero dentro del playoff hay que aprender a ganar, hay que aprender a digerir una derrota, hay que aprender a mejorar tácticamente, a leer tácticamente al rival y, bueno, ir poco a poco encontrando ese punto que te lleve a la victoria. Porque lo único de verdad importante en un playoff es ganar el último partido. Pues evidentemente nosotros queremos que Pisuerga sea una cancha buena y caliente, pero también es cierto que vamos a jugar en el Barris Nord. Yo he sido entrenador allí hace 20 años y sé lo que es. Y es una cancha donde, bueno, el público aprieta mucho. Aprieta para llevar a sus jugadores en volanda, aprieta al arbitraje, aprieta al rival. Y evidentemente es una cancha, para mí sin duda, es la cancha más caliente de toda la Liga LEP Oro.
Ya lo sabes, 9:45, Pabellón Pisuerga, el primero de los partidos a una serie de 5, a lo mejor de 3, entre el Real Valladolid de baloncesto y el Forza Lleida. Recuerda que el Forza Lleida perdió por 40 en la primera vuelta, aquí en Pisuerga ganó por 10 en Barris Nord en el partido de la segunda. Son las 4:00 de la tarde.